Doctor Craig Kine, Mateo, Conferencia 13. Mateo 14 a 16. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 13, Mateo 14 a 16. En Mateo capítulo 14, Mateo también narra acerca de Jesús caminando sobre el agua, un relato que también se encuentra en el Evangelio de Marcos. Jesús les dijo a los discípulos que fueran al otro lado del lago. Ahora bien, en términos de visibilidad, esto habría sido poco antes del amanecer. Jesús habría venido desde el este, pero probablemente habría sido difícil verlo, por lo que no sorprende que no lo reconocieran al principio. Pero el lenguaje que se usa aquí de Jesús pisando las aguas, especialmente en Marcos 6 y 48, donde estaba a punto de pasar. En Job 9, 8, se habla de Yahweh pisando el mar. En Job 9 y 11, apenas unos versículos después, se habla del paso de Yahweh, también lenguaje que se encuentra en Éxodo 33, 19. Entonces, este, caminando sobre el mar, el Evangelio de Marcos ya estaba retratando a Jesús como divino en esta escena. Y Mateo continúa esa interpretación. Mateo 2 y 27, también Marcos 6 y 50, Jesús dice, «Yo soy». A menudo se traduce, «Soy yo». Es la misma expresión griega, «ego en mí», «soy yo», también puede significar «yo soy», que por supuesto era un nombre divino en el Antiguo Testamento. Y en este contexto del que camina sobre el mar, nos deja saber que realmente Jesús es divino. Bueno, en cuanto a que los discípulos pensaran que es un fantasma, realmente deberían haberlo sabido mejor. Quiero decir, técnicamente el pueblo judío ya entendía que los justos estaban con el Señor en el buen sentido, y que los malvados podrían estar en un lugar de tormento. Y creían en una resurrección futura. La mayoría de la gente creía en una futura resurrección, al menos de los justos, y muchos también en la resurrección de los condenados. Después de todo, Daniel 12, 2 sí habla de ambos. Entonces, una cosa que Mateo tiene y que Marcos no tiene es que Pedro también camina sobre el agua. Pedro invita a Jesús a invitar a Pedro. Pedro quiere hacer una expresión, un acto de fe. No podemos hacer milagros por nuestra cuenta y Peter lo reconoció. Solo puede ser por orden del Señor. Entonces, le pidió al Señor que le permitiera hacerlo. Pero entonces vio el viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y con razón gritó lo que necesitaba gritar cuando se hundía, «Señor, sálvame». Pero Jesús dijo, «Vosotros de poca fe». Ahora, eso me hace pensar, ¿dónde está nuestra fe? ¿Miramos al viento? ¿Miramos a las olas? A diferencia de Peter, no estoy seguro de haber salido del barco con mucha frecuencia. Entonces, de esta manera desafía mi fe. Me desafía a confiar más en el Señor. Y cuando el Señor nos llama en el contexto de la misión a hacer algo, entonces nos permite hacerlo. Entrevisté a una persona de Indonesia que me dijo que en el contexto de la misión, él y el resto de su equipo ministerial cruzaron un río muy torrencial. El agua estaba muy alta en ese momento. Pensaron que era alto, pero sintieron que el Señor los guiaba a cruzarlo. Entraron. El agua no les llegó más allá de las rodillas. Así que cruzaron. Pensaron que sentían la planta de sus pies. Pensaron que caminaban sobre el fondo del río. Llegaron al otro lado y se enteraron por los aldeanos a quienes habían ido a predicar que acababan de caminar, sobre la superficie del agua. Preferiría que si alguna vez me sucediera, sucediera de esa manera para no mirar el viento y las olas y decir, o no, prefiero no saberlo hasta después. Pero de todas formas entrevisté a otra persona que también me dijo que necesitaba cruzar. Pero los otros miembros del equipo eran todos hombres y podían enfrentarse mano a mano. Y les llegaba al pecho mientras cruzaban este cuerpo de agua. ¿Y ella? Porque la costumbre local era que traería reproche en el nombre del Señor si se hubiera cruzado del brazo con ellos. Iba a tener que cruzar sola. Ella simplemente rezó para que el agua estuviera en calma. Todo se calmó. Y ella cruzó y pensó que le llegaba hasta los tobillos. Creyó que estaba tocando el fondo, que el agua había retrocedido. Pero cuando cruzó le explicaron, «No, estabas caminando sobre el agua». Podríamos decirlo. Pudimos verlo. El agua no bajó. Acabas de cruzar. Así ha sucedido. pero Jesús es quien lo hace con naturalidad. No necesita ni un poquito de ayuda sobrenatural adicional en ese sentido. Capítulo 15. La escritura triunfa sobre la tradición. A veces las tradiciones pueden preservar buenas ideas bíblicas. Pero a veces las tradiciones son solo la acumulación de lo que la gente ha pensado. Y lo que la gente ha pensado no siempre es lo mismo que lo que Dios ha revelado. En este caso estaba el tema del lavado de manos. Puede que originalmente fuera una costumbre judía de la diáspora, pero ahora era una costumbre judía muy extendida. Los fariseos lo hicieron. Tendrían que asegurarse de lavarse las manos antes de comer. Eso es bueno por motivos de higiene, pero lo hacían por motivos rituales. Y también tenían otros tipos de lavado ritual que eran solo parte de su rutina ritual. Eran extremadamente meticulosos con la tradición, incluido el lavado de manos. Y lo sabemos por las fuentes rabínicas que dependen de los fariseos. Entonces criticaron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavaron las manos antes de comer? Jesús lanzó un contradesafío. ¿Por qué ignoras los principios de las Escrituras para defender la tradición? Oye, esto ni siquiera está especificado en las Escrituras. Pero hay ocasiones en las que usas tu tradición sobre las Escrituras. Por ejemplo, las Escrituras enfatizan honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, recuerda, habrían estado de acuerdo con eso. Incluso los gentiles estuvieron de acuerdo con eso. Josefo y algunos rabinos dijeron que este era el mandamiento más grande. Hay un ejemplo de un rabino que quería tanto honrar a su madre que cuando ella se estaba preparando para acostarse, y esta era una cama que estaba elevada del suelo, él se acostaba en el suelo y ella le pisaba la espalda. Meterse en la cama para ser un taburete para ella. Sin embargo, había personas que estaban explotando una laguna religiosa al dedicar al santuario dinero que debería haberse utilizado para mantener a sus padres ancianos. Todos reconocían que no poder atender a los padres ancianos era malo. Ahora, en este país, tenemos varias redes de seguridad para atender a las personas mayores, al menos por el momento, en el país en el que vivo, y algunos países las tienen. Pero tradicionalmente se exigía que los niños mantuvieran a sus padres ancianos. Y hoy en día hay gente que es muy religiosa en algunas cosas. Dirán, bueno, tengo que pagar mi diezmo pase lo que pase, incluso si eso significa que alguien necesitado se queda sin alimentación. Bueno, ¿cuál era bíblicamente el propósito del diezmo? Quiero decir, ¿cuál es el propósito de la mayordomía bíblica? Ciertamente es el tipo de administración que Jesús enfatiza, pero para satisfacer las necesidades de las personas. Ahora, tiene sentido que pueda distribuirse desde una central, algunos supervisores centrales, como está en el libro de los Hechos, eso tiene sentido. Entonces, ya sabes, trabajar a través de la iglesia es una buena manera de hacerlo. Pero aquí había personas que honraban lo que consideraban devoción religiosa y no se ocupaban de las necesidades reales que los rodeaban, lo que en realidad no es ser muy piadosos. Jesús dice que niegas la palabra de Dios por causa de tu tradición, versículo 6. Los fariseos transmitieron las tradiciones de los ancianos. Los saduceos los negaron, pero también descuidaron las Escrituras y el poder de Dios, dijo Jesús. En los versículos 8 y 9, Jesús cita las Escrituras para hablar de cómo han considerado la tradición por encima de las Escrituras. Isaías capítulo 29, verso 13. Este pueblo me honra con sus labios, pero sus enseñanzas son mandamientos de humanos. Hoy en día, a veces leemos las tradiciones de nuestra iglesia en las Escrituras, o las ignoramos en favor de nuestra cultura. Tienes algunas iglesias que pondrán en la práctica su tradición por encima de las Escrituras. No se trata solo de aquellos que realmente tienen creencias al respecto, sino de iglesias que dicen, no, solo tenemos las Escrituras, pero a menudo interpretan las Escrituras a la luz de sus tradiciones, incluso cuando eso no es lo que dicen las Escrituras. También tenemos personas hoy en día que simplemente aceptarán lo que diga la cultura. Si la cultura dice que ciertos tipos de actividad sexual son aceptables, entonces la iglesia la acepta. También tenemos algunas personas que simplemente reaccionan en contra de lo que dice la cultura. Si la cultura dice que algo está bien, entonces nos opondremos a lo que dice la cultura. Además, tenemos personas que honran nuestra experiencia por encima de las Escrituras. Muchas iglesias son lo contrario. No experimentan las cosas de las que habla la Escritura. Pero a veces tenemos iglesias que exaltan la experiencia, ya sea nuestra propia experiencia o la experiencia de algún predicador del que escuchamos, la exaltarán por encima de las Escrituras. Y en lugar de interpretar nuestra experiencia a la luz de las Escrituras, y en lugar de vivir las Escrituras en nuestra experiencia, lo cual sí necesitamos hacer, terminamos leyendo las Escrituras a la luz de nuestra experiencia y conformándolas a nuestra experiencia. Entonces, hay muchas maneras en que socavamos la autoridad de las Escrituras hoy. Y, sin embargo, Jesús nos dice muy claramente que debemos hacer discípulos de las naciones. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Tendremos que llamar a la gente a volver a las Escrituras. Los fariseos se ofendieron por lo que dijo, 3:12. Tenían sus tradiciones y no les gustó lo que dijo Jesús. Y la palabra ofendido aquí no es solo una ofensa. Es escandalizado. Les hace tropezar. Están muy molestos. Esta es una forma extrema de ofensa. Y los discípulos le advierten que los fariseos se ofendieron por esto. No es bueno ofender a los poderosos. No es bueno ofender a quienes puedas necesitar como aliados más adelante. La respuesta de Jesús es, «Los que no fueron plantados por mi Padre serán desarraigados», versículo 13. Ese es lenguaje bíblico. Lo tienes, por ejemplo, en Jeremías 31:28, lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Dios podía plantar o podía desarraigar. Podía construir o derribar. Y habla a los fariseos como a guías ciegos. Los ciegos solían tener guías humanos. A veces, al menos en algunas culturas, si las personas son ciegas, tienen perros guía que les ayudan a navegar. Pero en aquella época los ciegos solían tener un guía humano que se aseguraba de que iban por el camino correcto. Había muchos pozos abiertos destinados a atrapar a los depredadores. A veces servían para almacenamiento, pero sobre todo los pozos abiertos servían para atrapar a los depredadores. Bueno, dice Jesús, estos son guías ciegos de ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Jesús continuó diciendo, en 3:11, no es lo que entra en la boca. Otro rabino hizo una declaración similar, pero solo en privado, temiendo que algunos dejaran de guardar el mandamiento externo. Jesús valora los principios de la Torá más que los detalles. Ahora Mark va aún más lejos. Cuando Jesús dice, no es lo que entra en la boca, es lo que entra en la boca, es lo que sale. Lo que sale del corazón lo que contamina, lo que profana a la persona. Marcos continúa y agrega un comentario y dice que, al decir esto, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Pero Marcos tiene claro que este es su comentario, no precisamente lo que dijo Jesús. Bueno, Mateo escribe especialmente para los cristianos judíos. La mayoría de ellos probablemente sean kosher. Es parte de su cultura. Lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Es simplemente la forma en que comen. Entonces, Mateo no necesita dar ese detalle. Pero el principio permanece. Los principios de la Torá son lo que importa. Los detalles, algunos de los detalles de la Torá, solo podían conservarse en Eretz Israel. Solo podían mantenerse en la tierra. Algunos de los detalles de la Torá solo podían conservarse en una sociedad agraria, en la forma literal en que fueron escritos. Algunos de ellos solo podían conservarse durante un periodo determinado. En la forma literal en que fueron escritos. Pero los principios son transculturales. Por ejemplo, el principio de Deuteronomio 22 es que necesitas construir un parapeto o una cerca alrededor de tu techo. Les pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes han construido una cerca alrededor de su techo? Y normalmente dicen, bueno, no, no tenemos una cerca alrededor de nuestro techo. En ese momento suelo decir que todos ustedes no creen en la Biblia. He terminado con usted. Me voy. No. Pero luego se ríen cuando vuelvo. Pero el principio, por supuesto, es que la gente suele entretener a los vecinos en el tejado. Ya sabes, tenían un techo plano e hicieron muchas cosas en el techo. Y dice, construye esta cerca alrededor de tu techo, para que no incurras en culpa de sangre. No quieres que alguien se caiga, que algunos niños jueguen si alguien se cae. Es la cuestión de la responsabilidad. Su propiedad debe estar segura para que nadie resulte herido. Debes preocuparte por la seguridad de tu vecino. Ahora bien, Eso puede expresarse de diferentes maneras en diferentes culturas. Pero en algunas culturas las personas no usan el cinturón de seguridad cuando viajan, a pesar de que eso reduce las muertes en accidentes de tránsito en aproximadamente un 50%. Y entonces, digo, sería bueno hacerlo. La gente se ríe porque algunos de sus coches ni siquiera tienen cinturón de seguridad. Pero en cualquier caso, intentamos velar por la seguridad de nuestro prójimo. Los protocolos de seguridad son bíblicos. Jesús valora los principios de la Torá. Y luego da una lista de vicios. Habla de estas cosas malas que salen del corazón. Esa era una forma literaria y retórica común. Lo encuentras en el Antiguo Testamento. Lo encuentras en la literatura griega. Filo tiene una lista de vicios con más de 100 vicios enumerados. Por lo tanto, a veces pueden alargarse mucho. Pero la mayoría de los vicios que enumera aquí son violaciones de los mandamientos humanos contenidos en los 10 mandamientos. El verdadero pecado, dice Jesús, es el que sale del corazón. Ahora, Jesús ha estado hablando de pureza e impureza. Y esto es muy significativo por lo que está por suceder. Está a punto de tener que lidiar con alguien que su gente consideraría ritualmente impuro. En el capítulo 15, versículos 21 al 28, Jesús se dirige a la fe de la mujer cananea. La cuestión de lo que está limpio surgió del 15 al 20. Bueno, ahora Jesús se dirige a una mujer cananea. En Marcos, ella es sirofenicia en griego. En Mateo, ella es cananea, al igual que Tamar y Raab en la genealogía al comienzo del Evangelio. Y Jesús la compara con un perro. Ahora, para que no pienses que el perro era un buen complemento en esa cultura porque podía variar de una cultura a otra, el perro era en realidad un insulto bastante grave. Incluso los griegos, que a veces tenían perros como mascotas, los utilizaban como un insulto grave. En realidad, él no la llama perro, por lo que en realidad no la está insultando. Oye, el perro no hace eso. Pero él sí la compara con un perro. Él presenta un obstáculo para su fe. Tiene que humillarse para superar este obstáculo. Y acaba siendo elogiada por su fe. Y en su cultura, entre muchos gentiles, podían usar perros como mascotas. Y los perros venían y se comían las migajas de debajo de la mesa. Entonces la compara con un perro. Él dice, primero dejemos que los niños coman. Y después de eso, ella dice, está bien, no soy uno de los hijos de Israel. Eres el hijo de David. No consigo el primer lugar. Pero no necesito algo grande de ti. Sé que tienes mucho poder. Todo lo que necesito es un poquito. Todo lo que necesito es una migaja. Y al expresar esta fe, supera el obstáculo que le pone Jesús. Ya sabes, a veces nos rendimos con demasiada facilidad. Quiero decir, a veces un no es un no. Pero a menudo en la Biblia verás que Jesús pone un obstáculo porque quiere desafiar nuestra fe. Quiere que demostremos que estamos decididos a saber si es algo realmente importante. Y entonces, recuerden, en el caso de la madre de Jesús, no tienen vino. Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Mi hora aún no ha llegado. Bueno, ¿qué hace ella? Ella va y les dice a los asistentes, lo que él diga, ¿lo hacéis? Esas son las mismas palabras. Esas son las mismas palabras que Faraón usó acerca de José, instruyendo a sus siervos a obedecer a José. Bueno, ella se niega a aceptar un no por respuesta. Tiene lo que podríamos llamar santo descaro y está decidida a conseguirlo. Lo mismo con los amigos que tienen que llevar el paralítico a Jesús. Lo mismo ocurre con la mujer con una fe escandalosa que se acerca y toca el borde de su manto. Y lo mismo aquí cuando la mujer sigue clamando detrás de él, donde el ciego Bartimeo, la multitud dice, «Cállate» en Marcos capítulo 10. Y él simplemente grita aún más. Saben que Jesús es el único que puede suplir la necesidad. Y están desesperados. Es muy importante que sigan acercándose a él. Ese tipo de fe será recompensada de una forma u otra porque nos acercamos a él. Dependemos de él. Bueno, ella es elogiada por su fe, tal como el centurión fue elogiado por su fe, a pesar de que es un gentil allá en el capítulo 8. Y ambos se vuelven parte de esta narrativa que apunta hacia el hecho de que Dios ama a todos. Él ama a todas las personas. quiere llegar a todas las personas. Anteriormente, hubo la alimentación de los 5.000. Ahora está la alimentación de los 4.000. Le había dado el pan de los niños a un cananeo, pero a los niños les sobraba pan. Incluso pan literal para los niños. Quedaron 7 cestas después de que Jesús alimentó a los 4.000. Ahora Mateo dice que eran 4.000 además de mujeres y niños. Y algunas personas hoy dicen, Mateo, ¿por qué no diste la cuenta completa? ¿Por qué no incluiste a las mujeres y a los niños? ¿No te gustan las mujeres y los niños? Esto fue una cuestión cultural. Esto no fue culpa de Mateo. Así se hizo el conteo. Quien contó originalmente, por supuesto, podría haber sido Mateo, pero quien contó originalmente, contó a los hombres. Así se hizo. Y esa es la cifra que Mateo tenía disponible. Los fariseos en el capítulo 16 vuelven a pedirle a Jesús una señal. Querían una señal del cielo. Ahora, tal vez se refieren a una señal celestial, como una señal en los cielos. Algo así como la estrella en Mateo capítulo 2. O tal vez simplemente querían decir de Dios, porque desde el cielo era una buena manera judía de decir también de Dios. Y aquí hay una variación textual. Algunos manuscritos lo tienen, otros no, donde la gente podía predecir el clima basándose en el cielo. Y Jesús dice que puedes predecir el tiempo basándose en el cielo, pero no puedes predecir los tiempos. Sabes, la lluvia sería el tipo de lluvia que vendría del oeste, si vivieras en Palestina, en Judea y Galilea. Pero el aire caliente soplaría desde el desierto del sur y así sucesivamente. Entonces, había ciertas cosas que sabían sobre su clima y su topografía. Pero en cualquier caso, Jesús dice que es una generación malvada que exige una señal. Él había estado dando señales, pero ellos exigían señales. No aceptaban las señales que ya se habían dado. La expectativa judía hablaba de una generación malvada antes del fin. Bueno, este ciertamente fue uno de ellos. Por eso, Jesús advierte a sus discípulos, «Cuídense de la levadura de los fariseos», 16,6. Los sabios a veces hablaban con acertijos. Jesús a veces hablaba en sentido figurado. A veces hablaba literalmente. Los discípulos ahora están lo suficientemente confundidos como para no saber si está hablando en sentido literal o figurado. Empiezan a hablar entre ellos. Jesús está diciendo que tengamos cuidado con esta levadura. Es porque sabe que no trajimos pan. 16:7 y entonces, Jesús en 16:9-11 hace hincapié en las cosas que ya ha hecho. Quiero decir, la multiplicación de la comida. 5 panes alimentaron a 5.000 personas.
¿Cuántas cestas quedaron?
12.
12 cestas grandes. 7 panes alimentaron a 4.000 personas. Quedaron 7 cestas pequeñas.
¿No lo entiendes?
No estoy hablando de pan literal. Podría proporcionar pan. Podría multiplicar el pan. De lo que hablo es de tener cuidado con la levadura de los fariseos, la levadura de los fariseos, o en Marcos, la levadura de los fariseos en Herodes. Mateo prefiere enfatizar a los fariseos y saduceos. Los herodianos no eran realmente un problema para él en su época. Y los biógrafos hacían eso a menudo. Bueno, Jesús dispone que Pedro lo confesará en Cesarea de Filipo.
Ahí es donde Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy?
Y responden con varios tipos de profetas, incluidos Jeremías y Mateo.
¿Y quién dices que soy yo?
Bueno, porque en este lugar era una ciudad pagana conocida por la brujería y el culto pagano, especialmente al dios Pan, aunque también a otros dioses. Bueno, Mateo 16, versículos 13 al 20. Voy a hacer una digresión aquí para comparar primero la historia de Marcos porque Marcos reúne muchas cosas de una manera más concisa. Pero en Marcos, cuando Pedro dice, «Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías», Jesús dice, «No se lo digas a nadie».
¿Por qué?
Bueno, ya hemos hablado del secreto mesiánico. Es posible que parte de ello haya sido el control de multitudes. La popularidad también llevaría demasiado rápido a la cruz. Pero hubo excepciones. Observe una excepción geográfica en Marcos. Jesús le dijo a un ex endemoniado en una región gentil que le contara a todos lo que Dios había hecho por él.
¿Por qué? Bueno, los gentiles lo entenderían mal. Ya malinterpretaron a Jesús como un mago, pero no malinterpretarían el concepto de Mesías. Entonces, necesitaban que se les advirtiera que no era un mago. Pero no hizo eso en territorio judío. Y nuevamente, hay una diferencia cronológica y temporal. Marcos capítulo 9 y versículo 9. No cuentes a nadie acerca de esta transfiguración hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Por qué esta diferencia temporal? Porque realmente no podían entender su identidad excepto a la luz de la cruz. Y no podían entender la cruz sino a la luz de la resurrección. Había diferentes niveles de secreto. Marcos capítulo 4 y versículo 12. Los oponentes de Jesús estaban ciegos. Bueno, capítulo 8 versículos 11 al 15. Los discípulos de Jesús tenían incredulidad al igual que los fariseos. Entonces, cuando dicen, ay, es porque no trajimos pan. Jesús los llama de cinco maneras diferentes. ¿Sigues ciego? ¿Aún no lo ves? ¿Aún no lo entiendes? Marcos capítulo 8 versículos 17 y 18. No eran tan ciegos como los fariseos. No estaban tan ciegos como los oponentes de Jesús en el capítulo 4 versículo 12. Pero todavía estaban medio ciegos. Todavía necesitaban un segundo toque. Y así, en Marcos, Jesús representa una parábola delante de ellos con el segundo toque. Justo después de que Jesús lo reprende en el capítulo 8 versículos 22 y 25, hay un ciego sanado con dos toques. Jesús lo toca la primera vez y le dice, ¿qué ves? Y el ciego dice, bueno, veo gente, pero parecen árboles caminando. Y luego Jesús lo toca por segunda vez y queda completamente sano. Probablemente como forma de comunicarse con los discípulos, aún se necesita el segundo toque después de que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Bueno, Jesús les dice que se callen en Marcos capítulo 8. Pedro dice, tú eres el Cristo. Jesús dice, cállate. No se lo digas a nadie. La gente aún no está preparada para entender esto. Y luego, en el siguiente versículo, explica lo que significa para el ser el Cristo. Él va a sufrir. Bueno, eso era contrario a la expectativa normal del mesianismo en aquel entonces. Fue una tradición posterior en el siglo II que es diferente, pero aún no en los días de Jesús. En los días de Jesús, es como en los Salmos de Salomón 17. La gente esperaba un Mesías guerrero triunfante. Entonces, Peter objeta. Oh, Señor, acabo de decir que eres el Mesías. No vas a sufrir. Entonces Jesús responde. Pedro dice, tú eres el Cristo. Jesús dice que eres Satanás. Valoras las cosas humanas más que las de Dios. 8 y 33, no quieres sufrir. Y es por eso que no quieres seguir a un Mesías que sufre. Entonces, Jesús dice, hasta que resucite, no se lo digas a nadie, 9,9 de Marcos. La identidad secreta de Jesús sería revelada sólo cuando resucitara de entre los muertos, porque sólo entonces sus discípulos podrían comprender realmente su misión. Es agradable cuando la gente cree que Jesús es un gran maestro o un profeta, e incluso el Mesías. Todas esas son cosas buenas para creer. Pero por sí solo, nada de eso, ni siquiera creer que Él es el Mesías, es suficiente. También tenemos que creer que Él murió por nosotros. Eso es parte de lo que significa convertirse en su discípulo y ser salvo. Y entonces Jesús dice, voy a sufrir. Peter dice, no, no lo harás. Jesús, en Marcos 8 y 33, llama satánica a esta teología antisufrimiento, porque Jesús continúa diciendo en 8 y 34 y 8 y 35, mis seguidores también deben estar dispuestos a sufrir. Quien siga debe estar dispuesto a seguirme hasta la cruz. Nuestro destino está ligado al suyo. En Marcos, capítulos 2 y 3, Jesús enfrenta una oposición cada vez mayor. Los discípulos permanecen ajenos a esto. Jesús envía a los discípulos a sanar en Marcos capítulo 6, pero eso recibe solo una cobertura muy pequeña. Jesús cubre, bueno, Marcos cubre sus curaciones. Es muy bueno, pero lo cubre muy brevemente. Pasa la mayor parte de esa sección hablando de la ejecución de Juan el Bautista. El precursor de Jesús fue martirizado. Los discípulos intentan mantener a Bartimeo y a los niños alejados de Jesús en Marcos capítulo 10. En cambio, Jesús se da a sí mismo como ejemplo, diciendo, «He venido a servir y a morir». Jesús advierte sobre una gran tribulación para sus seguidores en el capítulo 13 y luego va a la cruz en los capítulos 14 y 15. Nuestro destino está ligado al suyo. Necesitamos predicar el Evangelio directamente. Los verdaderos seguidores de Jesús comparten su cruz. Él llevó el juicio de Dios por nosotros. Llevamos con él el odio del mundo. Bueno, Mateo tiene estos mismos temas, pero también tiene otros. Quería abordar esos temas juntos, pero Mateo también tiene material adicional. Y ahora vamos a ver este material adicional que tiene Mateo. Pedro dice que eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. 1616, eres el Mesías. Jesús le dice a Pedro, versículo 18, tú eres la roca. Pero Pedro, la roca, rocosa, va de roca en piedra de tropiezo. Es decir, en el versículo 23, pasa de ser una buena roca a ser una mala roca. Esto me llamó la atención John P. Meyer, un erudito católico muy hábil, en su trabajo sobre Mateo. Pedro es la roca. ¿Qué significa eso? Algunos intérpretes han contrastado a Petres, Peter, y Petra, rock, diciendo que son dos cosas diferentes. Pero en este periodo del griego koiné, en realidad querían decir lo mismo. Ya no eran diferentes como lo eran en el griego antiguo. Además, en arameo, hay una palabra detrás de ellos, kepas o kepa, que fue transliterada al griego como kepas. Es el nombre que le da a Pedro en el Nuevo Testamento. El sentido probablemente sea así, como el que tienes en Efesios 2 y 20. Quiero decir, lo que la gente cita en contra es 1 Corintios 3 y 16, Cristo es el único fundamento. Bueno, sí, en cierto sentido, Él es el único fundamento, pero en el sentido de Efesios 2 y 20, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo, en esa imagen, es la principal piedra angular. Entonces, Él es el fundamento último, pero la proclamación acerca de Él es también el fundamento de la iglesia. El papel de Pedro como proclamador de Jesús como Cristo es el sentido en que Él es la roca, es el fundamento. Porque es quien confiesa que Jesús es el Cristo, y la iglesia se construye sobre su papel de confesor. La iglesia se basa en la confesión de la identidad de Jesús. Esto fue objeto de controversia durante la época de la Reforma. La gente decía, no, él no es la roca en sí. Aunque históricamente la iglesia ni siquiera había aplicado esto al Papa o al Papado, lo aplicó a Pedro. Pero en cualquier caso, creo que en realidad se refiere a Pedro en este contexto. Pero no a Pedro simplemente como Pedro como persona, sino que se refiere a su papel como alguien que proclama a Cristo, tal como lo hace Pedro. Así como Efesios se construye sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Con este lenguaje de construcción, de iglesia en construcción, algunos eruditos han dicho, bueno, esto es tarde. Esto se recuperó más tarde. Jesús no habría dicho algo así. ¿Cómo podría hablar de la iglesia? Pero eclesia, el término que tenemos que se traduce iglesia, el término griego, se refería a asambleas públicas. Eclesia no significa, algunas personas han dicho que significa los llamados. Ec significa fuera iglesia de la palabra que significa llamado. Pero las palabras no significaban simplemente juntar las piezas de la palabra. Las palabras no significan solo lo que significa su etimología. Quiero decir, por ejemplo, llámame buena persona. ¿Cómo te atreves a llamarme amable? La palabra inglesa ni se deriva de una palabra latina que significa ignorante. Me has insultado. En cualquier caso, no en serio, solo ilustra el hecho de que no se trata de la etimología de las palabras, sino de su uso. Así es como se usan las palabras. Eclesia se utilizaba para asambleas públicas. En la traducción griega del Antiguo Testamento, el kohol, la asamblea, la comunidad de Dios en el desierto. El pueblo de Dios y la comunidad del pacto se tradujeron con un par de palabras griegas diferentes. Uno era sinagoga, de donde proviene la palabra sinagoga. La otra era la eclesia, la iglesia. Y era un término natural para usar para la comunidad de Dios. Bueno, Jesús podría haber usado un término como ese. Los rollos del Mar Muerto utilizan un término parecido para referirse a la comunidad remanente. Y Jesús también podría haberlo planeado. Después de todo, eligió el 12. Bueno, no hay mucha discusión al respecto, excepto entre las personas que son muy, muy escépticas. Porque, ya sabes, nuevamente tenemos el uso de los 12 en los rollos del Mar Muerto. Tenía sentido para un líder de un movimiento de renovación en la comunidad judía. Pero también leemos acerca de los 1 de enero de 2012 Corintios 15 en una tradición muy temprana que, prácticamente todos coinciden en que se remonta a tiempos muy antiguos. Y ese término se usa aunque uno de los discípulos se apartó. Judas cayó. Y también hay otras razones para decir que se trata de una tradición fundamental. Se trata de una tradición muy temprana en la que todos, diría yo, la gran mayoría de los estudiosos, coinciden en que es cierta. Normalmente, los maestros tenían discípulos. Los discípulos continuarían con las enseñanzas. Por lo tanto, no sorprende que Jesús esperara una comunidad de seguidores que llevaran a cabo sus enseñanzas. Los 12 eran un remanente para la restauración de Israel. Entonces, hablando de esta comunidad venidera en lenguaje para la restauración de Israel, nuevamente, en material compartido entre Mateo y Lucas, habla de sus 12 discípulos sentados en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y nuevamente, con la caída de Judas, la mayoría de los eruditos dirán, está bien, esta debe ser una tradición muy temprana, debe regresar a Jesús, porque más tarde eligieron un reemplazo para Judas, pero eso solo lo hace más complicado. Este dicho no lo habrían inventado más tarde. Así también, el lenguaje de la construcción de mi iglesia. Dios muchas veces construyó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Podría construirlos o derribarlos, Jeremías 24.6, Jeremías 31.28, etc. Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A veces las puertas del Hades, esa es la palabra griega. A veces las puertas del Hades traduce la expresión hebrea del Antiguo Testamento acerca de las puertas del Seol. Seol era la expresión hebrea para el reino de los muertos. Ambas expresiones se refieren al reino de la muerte. Las puertas del Hades era una expresión utilizada entre los griegos. O frecuentemente hablaban del inframundo donde estaban los muertos, hablaban de eso como Hades y el reino de Hades, etc. El contexto aquí, Jesús acaba de hablar, o Jesús está a punto de hablar de morir, tomar su cruz y seguirlo. Y la cuestión es que el martirio no detendrá a la iglesia, que aunque nos maten, no detendrá a la iglesia. Jesús vale cualquier precio. De hecho, Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, escribiendo a finales del siglo II. Jesús habla de las llaves del reino. Tienes las puertas del Hades, pero también tienes las llaves del reino. Las llaves en aquel entonces eran muy grandes. Ahora tengo algunas llaves pequeñas aquí en mi bolsillo, pero las llaves de entonces eran muy grandes. Y solo una persona tendría estas llaves. Entonces, era un funcionario importante quien llevaba estas llaves, las llaves de un reino. Isaías 22 habla de un funcionario así que tendría las llaves de la casa de David. Por eso tener las llaves del reino es muy importante. Pero debido a que Pedro malinterpreta la naturaleza del mesianismo de Jesús, Jesús dice, «Apártate de mí, Satanás». Y esto recuerda lo que dijo en el capítulo 4 y versículo 10 después de que Satanás le ofreció a Jesús el «reino sin la cruz». Bueno, ahora Pedro, el discípulo estrella de Jesús, está haciendo lo mismo. Jesús realmente es paciente. Realmente tuvo que aguantar muchas cosas. Pero también cuenta las cosas como son. Él dice, Pedro, este es Satanás hablando a través de ti. Y se prepara para 27 versículos 40 y 43 cuando dicen, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Deja que Dios te salve. En otras palabras, Satanás estaba tratando de apartar a Jesús de la cruz, tratando de apartar a Jesús de su misión. Esa es una idea satánica, el reino sin la cruz. En los versículos 24 al 27, aprendemos más sobre el costo del discipulado, donde Jesús dice, «Ponte detrás de mí». En el versículo 23, bueno, esa era la posición de los discípulos a seguir. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Si quieres ser mi discípulo, dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. Si salvas tu vida o tu alma, si realmente quieres salvarla eternamente, entonces tienes que estar dispuesto a renunciar a ella en esta vida. Dicen los versículos 25 y 26. Y hubo algunas otras personas que reconocieron eso en la antigüedad. Está reconocido en un documento judío llamado Dos Baruch. Y los filósofos también lo reconocieron a menudo. Dijeron, ya sabes, lo que dura para siempre cuenta mucho más que lo que dura solo un poco de tiempo. Recuerdo que esa fue una de las cosas que entendí de inmediato como cristiano. Había pasado todo este tiempo leyendo a Platón, que no era lo más útil para el Nuevo Testamento. Pero algo bueno que aprendí de Platón fue que las cosas que duran para siempre son más importantes que las que no. Nada se puede comparar con la eternidad. Si vivimos cada momento de esta vida a la luz de la eternidad, viviremos nuestras vidas sabiamente. Haremos que nuestras vidas cuenten de maneras que importen para siempre. Y recuerdo una vez que estaba hablando con un joven. No era creyente, pero tenía muchos amigos. Realmente amaba a sus amigos. Pero él no había comprometido su vida a Cristo. Había ciertas cosas que estaba haciendo en su vida. Y comencé a hablar con él sobre esto. Acababa de reprobar su examen de cálculo, pero se trataba de matemáticas básicas. Dije, ¿sabes qué vale más, un año o la eternidad? Obviamente, la eternidad. Realmente amas a tus amigos. El mejor regalo que les puedes dar es conducirlos a la vida eterna. No puedes darles algo que no tienes. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Me di cuenta de que el Espíritu Santo estaba trabajando con él. Él no aceptó a Cristo en ese momento. No lo presioné. No estaba listo todavía. Pero llegó el momento en que estuvo listo y se comprometió mucho con Cristo. Y él solo ha guiado a muchas más personas a Cristo que yo. Simplemente continuó con este don de simplemente amar a las personas, acercarse a ellas y compartir a Cristo con ellas. Porque la eternidad es lo que más importa. Pero claro, eso no significa que ignoremos la vida presente. Significa que hacemos que la vida presente cuente. Ayudamos a la gente. Servimos a la gente. Alimentamos a los hambrientos. Hacemos esas cosas porque estas personas vivirán para siempre, de una forma u otra. Y queremos ayudarlos de la manera correcta. Desde el momento de la conversión, nuestras vidas están perdidas. Ya no nos pertenecen. Estoy muy agradecido. No esperaba estar vivo ahora. No pensé que pasaría de los 20 años. Ya sabes, me golpeaban en las calles por mi fe cuando era un joven cristiano. Pensé, ya sabes, me van a matar en cualquier momento. El Señor me ha guardado. Pero el Señor es misericordioso. Nuestras vidas están perdidas. Siempre debemos estar dispuestos a dar la vida por Él. El Hijo del Hombre vendrá a recompensar a los que le sigan, en el versículo 27. 27. Y Jesús ofrece un anticipo en el versículo 28, que algunos de los que estaban con él verían venir al Hijo del Hombre. Bueno, esto es algo que sucede en el siguiente párrafo. En Mateo capítulo 17, obtienen un anticipo de su gloria venidera en la transfiguración. Este es el Dr. Craig Keen en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 13, Mateo 14 a 16.